nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Feliz aniversario, querida Que Huelga Radio. Cuenta la historia que un día 28 de abril de 1999, en punto de las 13 horas con 17 minutos, nació la querida Que Huelga Radio, a través del 102.1 de frecuencia modulada. Este barco de los sueños llamado Que Huelga fue creado ante la campaña de desinformación que las autoridades universitarias y el gobierno de la Ciudad de México armaron para desprestigiar la huelga estudiantil que pretendía detener la privatización de la educación universitaria. En ese contexto, se echó a andar una estación rebelde, publicitada como anarquista, poética, delirante, ordenada, bizarra, solidaria, combativa, inexperta y experimental como el movimiento mismo. Su objetivo era difundir los resolutivos surgidos en las asambleas del Consejo General de Huelga y luchar contra la desinformación de los medios de paga que pretendían desprestigiar el movimiento estudiantil. Tras la entrada de la Policía Federal Preventiva en la UNAM en febrero del año 2000, la radio fue refundada y tomó un nuevo curso, dejando de responder exclusivamente al movimiento estudiantil y abriéndose a los movimientos sociales de México y el mundo. En los 16 años de vida de nuestra querida, digna y rebelde Que Huelga, queremos enviarle un abrazo y un saludo fraterno a todas y todos aquellos compas que han formado y forman parte de este esfuerzo de comunicación libre. También queremos agradecerles a esas miles y millones de compas que en la ciudad monstruo y en el mundo entero nos escuchan y que con su presencia y lucha siguen dándole sentido a este oasis en el cuadrante. Felices 16 años, querida Que Huelga Radio. Siete meses de la trágica noche de septiembre. El pasado 26 de abril se cumplieron siete meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros compañeros durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Luego de siete meses de aquella trágica noche, y a pesar de que las autoridades y medios de comunicación han tratado de imponer verdades históricas para olvidar que aquella noche en Iguala se cometió un acto de lesa humanidad, los padres, familiares y compañeros siguen exigiendo que se abran nuevas líneas de investigación, entre ellas aclarar la participación del ejército en los hechos, así como establecer la responsabilidad del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y la investigación y esclarecimiento del asesinato de Julio César Mondragón, quien fue torturado la madrugada del 27 de septiembre. En la onceava jornada global por Ayotzinapa, hubo diversas acciones solidarias en el país, entre ellas recordamos las siguientes: marcha en el Zócalo de Ciudad Monstruo, concentraciones en Guadalajara, Ciudad Juárez, Chilpancingo y Morelos. Ya pasado el mediodía, en el cruce de las avenidas Reforma y Bucareli de Ciudad Monstruo, fue instalado el antimonumento más 43, que en palabras del Comité de Padres de los Desaparecidos significa lo siguiente: es un antimonumento porque es una transgresión y un reclamo al Estado que quiere olvidar y que quiere que olvidemos la terrible realidad de la violencia cotidiana a la cual él mismo nos somete y que ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y ha desaparecido a más de 30 mil más 43. Más tarde se llevó a cabo una movilización que partió del Ángel de la Independencia con dirección al antimonumento y de ahí partió al Zócalo, en donde se realizó una homilía por parte de comunidades católicas, en donde estuvieron presentes también representantes del Comité de Padres y Madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La la noche de Iguala en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos y los medios de paga están intentando que olvidemos los acontecimientos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas y otros asesinados y torturados. No solamente han apostado al olvido a través de las declaraciones, sino también con el silencio y la criminalización de aquellos quienes exigen justicia. Recientemente trataron de acallar el informe del relator para la tortura de las Naciones Unidas, pero no han logrado silenciar a los organismos internacionales de derechos humanos que reiteradamente han demostrado que en México persiste la tortura y que es el país más peligroso para los periodistas. Uno de estos organismos, que sin pelos en la lengua ha mostrado interés para que el gobierno mexicano reclasifique los acontecimientos de la noche de Iguala, ha sido el grupo interdisciplinar de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el mes de marzo, este grupo de expertos solicitó reclasificar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada, pero el día 21 de abril, en un segundo informe, reconocieron que la desaparición forzada de los normalistas es un caso de lesa humanidad. Entre las recomendaciones que hizo el grupo de expertos se encuentran abrir nuevas líneas de investigación y realizar búsquedas en dos nuevos sitios con tecnología láser para identificar las perturbaciones en los lugares cercanos a los parajes La Parota, Pueblo Viejo y sus alrededores. También se solicitó abrir nuevas líneas de investigación, ampliar las ya existentes, tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales de video. Además, una de las propuestas de los expertos es la de realizar nuevas búsquedas con la participación de los padres, utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal calificado, asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento y brindar información a los padres de los jóvenes. Michoacán, persecución de normalistas. La persecución y criminalización de los normalistas está a la orden del día. En Michoacán existen muchas órdenes de aprehensión en contra de los normalistas que datan de hace 3 años, cuando los estudiantes de las 8 escuelas normales que hay en el estado emprendieron una lucha en contra de la reforma curricular, la cual se intensificó con la retención de camiones de pasajeros para atraer la atención del gobierno para que se entablaran mesas de negociación. En Uruapan existen 32 órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas y muchas de ellas fueron elaboradas en 2012 y que apenas han salido a la luz porque el gobierno del estado ha emprendido la persecución de varios estudiantes. Una vez enterados, los normalistas anunciaron jornadas permanentes de manifestaciones para exigir que el Poder Judicial retire las denuncias. La mayoría de las acciones se han realizado a lo largo de la autopista Siglo XXI, desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas, donde participaron estudiantes y comuneros. Pecho Tierra, que usted está en Mataulipas. En las norteñas regiones del estado de Mataulipas se agarraron a balazos policías y sicarios. Desde el 17 de abril reportaron en el Twitter que había autos incendiados y en las calles ponchallantas, para crear en los habitantes de Reynosa un estado de psicosis. Aunque suena a rola de Chava Flores, lo que sucede en Reynosa y en casi toda Mataulipas es nomás una de las partes de la guerra que vive este país. Desde el 17 de abril hubo varios autos incendiados, camiones y ponchallantas atravesados en la carretera para generar estados de sitio, balaceras y bloqueos. Nuevamente, el miércoles 22, circularon en redes sociales varias imágenes de camiones incendiados y videos donde se escuchaban las balaceras de supuestos tiroteos entre policías y sicarios del Cártel del Golfo. Con esta nota queremos denunciar que en Mataulipas se está creando un escenario de guerra donde se confunden las acciones del ejército y las policías con las de los cárteles, los sicarios y otros asesinos a sueldo, y que es en ese escenario donde han ocurrido los miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Recientemente, Carlos Facio comentaba en un artículo de opinión que en esos escenarios de muerte, horror y caos queda parcialmente invisibilizado que esas máquinas de muerte, estatales y privadas, buscan una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos, además de que promueven el desplazamiento de las personas. Cherán, 4 años construyendo autonomía. El pasado 15 de abril, el pueblo de Cherán festejó 4 años de levantamiento contra la devastación y la contaminación de sus bosques y su ojo de agua a manos del crimen organizado, los talamontes y el gobierno, todos ellos coludidos. La lucha no solo les ha permitido detener la devastación, sino que paso a paso les ha llevado a destituir al gobierno, que pasando por encima del pueblo lucraba y destruía a la comunidad, el territorio y la cultura. El levantamiento encabezado por mujeres y jóvenes fue resultado del hartazgo ante las condiciones de terror. En múltiples ocasiones, desde hace varios años, los comuneros convocaron a reuniones para enfrentar esa situación. El 1 de junio de 2011, los habitantes decidieron en la Asamblea General que el gobierno se implementaría mediante autodeterminación y retomarían así sus prácticas tradicionales, que se abstendrían de participar en el proceso electoral local para elegir nuevo gobernador, diputados locales y presidente municipal, además de que impedirían la instalación de casillas. Diferentes instancias del Estado trataron de frenar esta decisión, pero Cherán defendió firmemente su decisión.
Internacionales.
Estados Unidos, protestas contra la brutalidad policial. El 25 de abril, las calles de Baltimore se llenaron de voces contra la brutalidad policíaca, esta vez para exigir justicia por el asesinato de Freddie Gray, un joven afroamericano que perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia policial luego de que fuera detenido el 12 de abril. La marcha comenzó en el centro de la ciudad hasta la comisaría de la policía local, donde murió asesinado Freddie por heridas en la columna causadas por los malos tratos policiales. Como en otras manifestaciones contra la brutalidad policial, la marcha tuvo 2 momentos, uno de protestas pacíficas y por la noche miles de jóvenes hicieron estallar los coches de la policía, así como varios negocios. En algunos de los carteles se podían leer frases como «Las vidas negras importan». Y esto debido a que la muerte de Gray se produce en un momento de gran tensión en Estados Unidos entre los distintos cuerpos de la policía local y los miembros de la comunidad afroamericana, después de que durante los últimos meses hayan tenido lugar varios casos de abuso policial con resultados mortales. Aunque han sido muchos los asesinatos, acá les recordamos que la policía dio muerte a Michael Brown en Missouri, a Eric Garner en Nueva York y a Walter Scott en Carolina del Sur.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.